Las 10, las 9 en Canarias. Aquí seguimos con la linterna encendida de este viernes 23 de agosto.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis y tertulia hoy con Julio César Herrero y Antonio Arráez, pero antes terminamos de contar las noticias de este día en el que hemos conocido que Pedro Sánchez dejará para septiembre los contactos con los partidos políticos para avanzar en su investidura. Un anuncio que ha llegado a falta de un mes para la convocatoria automática de elecciones. Lo que sí hará el presidente en funciones es mantener más encuentros con colectivos sociales. Aunque parezca mentira, vuelven otra vez esas reuniones, según el PSOE, para diseñar un programa político que convenza a las demás fuerzas del arco parlamentario. Querrá satisfacer sobre todo por aquello de la calculadora a los de Pablo Iglesias. Los morados hoy han vuelto a acusar a los socialistas de proponer fórmulas irresponsables que están llamadas al fracaso. El Grupo Confederal de Unidas Podemos ha avisado en una carta dirigida a sus inscritos de que no va a aceptar un trágala del PSOE porque a su juicio están abanderando un, o como digo yo, o elecciones. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez sigue retrasando aún más posibles contactos políticos. Deja para septiembre las citas con líderes de otras fuerzas para buscar apoyos a una investidura. Sánchez prefiere jugar con la presión del calendario sobre Pablo Iglesias, asediarlo, según se oye en pasillos de Moncloa, para tratar de conseguir su renuncia a un gobierno de coalición. A darle portazos se ha dedicado Isabel Celaá.
No se observan condiciones para un gobierno de coalición, no se observan condiciones de ninguna manera. Hay suficiente desconfianza como para que no resulte transitable esa opción.
Evidenciada la distancia con Podemos, la apuesta de Sánchez continúa siendo solo para un acuerdo programático y así lo ha reiterado la ministra portavoz, que ha rechazado la idea de que el planteamiento del PSOE sea un trágala, como denuncia Iglesias.
Es un falso dilema afirmar que o hay gobierno de coalición o hay elecciones. Hay otras muchas fórmulas transitables. Todas las fuerzas políticas hayan de tener una parte alícuota de responsabilidad en el desbloqueo.
Aunque únicamente queda un mes de margen para evitar la repetición electoral, el gobierno cree que el tiempo corre para todos los partidos.
Bueno, pues el portazo del gobierno al gobierno de coalición lo verbalizaba Isabel Celaá en esa primera rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Tras el descanso estival, en esa misma comparecencia, la portavoz del Ejecutivo ha anunciado que Sanidad se va a reunir este lunes con los consejeros de salud de las comunidades autónomas para analizar el brote de listeriosis originado en Andalucía, provocado por el consumo de carne contaminada y que ya ha afectado a más de 200 personas en toda España. Esta misma tarde hemos conocido que el nivel de concentración de la bacteria listeria en estos alimentos superaba en más de 150 veces el límite permitido. Las autoridades sanitarias han ampliado la alerta sobre otros 12 productos de la empresa Magrudis y a una partida que la compañía distribuyó en forma de marca blanca. COPE Sevilla, Carla Álvarez.
Los informes preliminares han arrojado un resultado positivo en listeria en las máquinas que la empresa utilizó para cortar la carne. Muy posiblemente sería ahí donde los alimentos se contaminaron durante el proceso de elaboración. Fernando Simón es director del Centro de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad.
Las mechadoras estaban contaminadas, contaminan la carne, pero las mechadoras han tenido que contaminar de alguna manera. Y luego puede haber otros puntos críticos que puedan haber producido también la infección.
La Junta de Andalucía está investigando otros posibles focos de listeria en la fábrica. Precisamente hoy se ha confirmado en un informe preliminar que otros productos de esta misma marca, la mecha, también estarían contaminados.
También en el Consejo de Ministros, el Gobierno en funciones ha hecho un llamamiento a actuar con prudencia para evitar nuevos incendios forestales en España. Las altas temperaturas, la baja humedad y el viento común en estas fechas obligan a extremar las precauciones, ya que el riesgo de volver a sufrir este tipo de incidentes es muy alto. Oyane Irazu.
Luis Planas, ministro de Agricultura, ha anunciado tras el Consejo de Ministros que serán destinados casi 2 millones de euros en ayudas para reparar los daños que han dejado los incendios en Ávila, Madrid y Toledo. Este dinero será destinado a las casi 5.000 hectáreas afectadas de estos municipios.
Y en ese reparo de la superficie afectada, hoy hemos aprobado con carácter de urgencia ayudas por un importe de 1.900.000 99.611 euros para las 4.828 hectáreas de las provincias de Madrid y de Ávila, así como del término municipal de Toledo, para llevar a cabo cuatro tareas fundamentales que siempre se efectúan al concluir, al extinguirse un incendio.
En cuanto al incendio de Gran Canaria, el ministro lo ha calificado como el más importante de España de este año y el peor desde 2017, y es que han sido arrasadas más de 10.000 hectáreas. Planas ha explicado cómo el 90% de los incendios tienen que ver con el factor humano, por lo que pide a los ciudadanos extremar las precauciones, ya que todavía el verano no ha concluido.
Bueno, preocupan también y mucho los incendios que están arrasando la región del Amazonas, hasta el punto de que la agenda de la cumbre del G7, que comienza mañana en Biarritz, se ha visto alterada. Esta cita, que van a mantener siete líderes mundiales, ha provocado que la zona esté blindada con unos 20.000 agentes que van a velar por la seguridad de los que asisten a ella. Corresponsal Asunción Serena, buenas noches.
Buenas noches. Mañana a estas horas los líderes del G7 estarán terminando su primera cena en Biarritz, y a los numerosos temas que quieren tratar se ha sumado uno de última hora: el incendio en la selva amazónica. La sesión de trabajo sobre el clima está fijada para el lunes, pero la presidencia francesa quiere comenzar a hablar del incendio desde ya y ver qué puede hacer la comunidad internacional para ayudar a atajar el avance del fuego, y ello a pesar de que el presidente brasileño Jair Bolsonaro ha reprochado a Macron una mentalidad colonialista y está respondiendo tratándole de mentiroso y amenazando con no ratificar el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Aunque no se esperan grandes acuerdos en este G7 sobre los temas que tratarán, como las tensiones entre Estados Unidos e Irán, la guerra comercial con China o la guerra en Siria, Macron está convencido de que la frecuencia de intercambios en este tipo de reuniones produce siempre sus efectos y pueden ser ocasión de alianzas de unos con otros sobre temas específicos, aunque el gran hueso duro será Donald Trump, en quien Macron ha constatado la dificultad de hacerle cambiar de opinión sobre temas que han sido promesas de campaña, como el acuerdo sobre el clima, el comercio internacional o Irán, y más cuando está preparando su reelección. Por ello, no habrá un principio, un comunicado final. El presidente francés, además, quiere evitar lo que pasó el año pasado en Canadá, que tras negociar duramente el texto final, Trump retiró su apoyo de un plumazo, o mejor dicho, de un tuitazo desde el avión que le llevaba de regreso a casa.
Precisamente hoy hemos vivido un nuevo capítulo de la guerra comercial que mantienen China y Estados Unidos. Primero, el gigante asiático había anunciado la imposición de nuevos aranceles a bienes estadounidenses por valor de 75.000 millones de dólares. Horas después, Donald Trump aseguraba que va a responder a la medida de Pekín con nuevas acciones. Corresponsal Mamen Sala, buenas noches.
Sí, muy buenas noches. Es una escalada de tensión más en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China que ha vuelto a teñir de rojo Wall Street. Sin embargo, esta vez, como decías, quien dispara es el gigante asiático. Pekín impondrá nuevas tasas que pasarán del 5 al 10% sobre productos de Estados Unidos como represalia a los aranceles anunciados anteriormente por Washington. Horas después de este anuncio, Donald Trump respondía, y lo hacía pidiendo a las empresas de este país que no compren productos chinos y que empiecen a buscar alternativas para su producción. Además, ha asegurado que responderá a estos nuevos aranceles este mismo viernes. Todo esto sucede después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijera que precisamente estos enfrentamientos de Donald Trump con China son los que están frenando la economía estadounidense.
Bueno, y en esta linterna hemos seguido con atención la última hora del Open Arms y del Ocean Viking. El primero desembarcó en Lampedusa tras ordenarlo la Fiscalía italiana, mientras que el segundo hoy hemos conocido que va a desembarcar en Malta. Los 356 migrantes a bordo de la embarcación de Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterránea van a ser trasladados a seis estados miembros de la Unión Europea. Carmen Lavallen.
Los rescatados por el Ocean Viking al fin han podido dibujar hoy un corazón con sus manos en unas fotos divulgadas por Médicos Sin Fronteras. Es su forma de agradecer, señalan desde la ONG propietaria del buque, su próximo desembarco en Malta y su acogida por parte de seis países europeos. Pero antes, recuerdan, han tenido que pasar 14 días en aguas internacionales en el Mediterráneo Central. David Noguera es presidente de Médicos Sin Fronteras.
Celebramos que se haya acabado el suplicio de tener a gente navegando sin rumbo, pero obviamente cuestionamos si era necesario alargar durante dos semanas esta situación, una situación de incertidumbre que solo genera más ansiedad. Realmente estos tiempos tendrían que ser mucho más cortos, tendría que haber un mecanismo para llevar a esta gente a puerto lo más rápido y eficazmente posible.
Ninguno de los 356 rescatados se quedarán en Malta ni vendrán a España. Su reubicación se hará en Alemania, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Rumanía, que son los que se han ofrecido y también los que van a gestionar sus solicitudes de asilo o sus procesos de retorno, caso de no cumplir los requisitos para quedarse en la Unión Europea.
Y terminamos en Murcia porque la Audiencia Provincial ha condenado a 13 años y 2 meses de prisión a un hombre que abusó de sus 3 sobrinas. Además, no va a poder acercarse a menos de 500 metros de las niñas durante 5 años una vez salga de prisión. Pedro González.
El individuo estuvo abusando de forma continuada de sus 3 sobrinas menores de edad, llegando a penetrar a una de ellas. Por ello ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Murcia a 13 años y 2 meses de prisión y a 5 años de libertad vigilada. Comenzó a abusar de una de las menores cuando tenía 8 años, prolongándose las agresiones sexuales hasta que cumplió los 13. Al parecer, incluso, en una ocasión mantuvo con ella relaciones sexuales toda una semana. El acusado sometió durante este tiempo a las 3 menores a tocamientos continuados que enmascaraba, debido a la corta edad de las niñas, bajo la apariencia de caricias y de juegos. Al salir de la cárcel, deberá de cumplir también una orden de alejamiento de 500 metros de las niñas durante 5 años. Además, debe de indemnizarlas con 81.000 euros.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Julio César Herrero y Antonio Arráez.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Julio César Herrero, muy buenas noches.
¿Qué tal, mamen?
¿Cómo andamos?
Andamos francamente bien.
Claro, ¿para qué vamos a decir lo contrario estando a viernes además?
La situación está tremenda.
Sería equivocar a la audiencia, claro que sí.
Sí, y no debemos hacer eso. Es mirarme y decir, ala, Herrero, qué espectáculo.
Antonio Arráez, buenas noches.
Buenas noches. Yo ando muy bien, pero no me atrevo a acercarme al nivel de Herrero, claro.
Lo que tienes. No, o sea...
Bueno, vamos a dejarlo ahí porque tenemos que hablar de cosas serias, ¿eh, Julio César?
Vale.
Vale. Bueno, sabéis que hay en marcha, realmente empieza mañana de forma oficial, esa cumbre del G7 en Biarritz y tenemos que saludar en estos momentos, está al otro lado del teléfono y nos atiende Íñigo Echauri, que es el comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Guipúzcoa. Don Íñigo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, la verdad es que echando cuentas hay aproximadamente, usted me dirá si me equivoco, unos 20.000 policías entre fuerzas francesas y españolas pendientes de esa cumbre, de ese encuentro. No sé, me atrevería a preguntarle si es exagerado o es oportuno.
Bueno, pues a la vista del territorio que hay que cubrir no parece exagerado. Hay que tener en cuenta que no solo se cubre la zona de Guipúzcoa, sino que Francia está haciendo un esfuerzo importante por cubrir todo su país. Uh-huh. Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante por ayudarles, no solo aquí, como he dicho, sino también en las jefaturas superiores de Aragón, de Cataluña y de Navarra.
Uh-huh. Aragón, Cataluña y Navarra, ¿no? Además, esos
por parte
tres...
de Policía Nacional. Luego la Guardia Civil pues tiene también su despliegue.
Ajá. Un operativo así, comisario, ¿se despliega ante qué tipo de amenaza? ¿Una amenaza terrorista, vandalismo, protección de autoridades?
Pues múltiples escenarios, desde la final de la Champions el año pasado, ahora el G7, visitas de jefes de Estado, las visitas que han hecho pues los papas, y pues, multitud de eventos de este tipo requieren un importante despliegue.
Uh-huh. La colaboración entre las policías española y francesa lleva tiempo ya siendo razonablemente buena. ¿Esto hace más fácil diseñar un operativo de esta magnitud?
Sí, la verdad que con los compañeros de la Policía Nacional Francesa llevamos colaborando ya muchos años y no solo para este evento, sino al día a día, que es lo importante. Tenemos relaciones muy buenas entre nosotros y eso hace que efectivamente la planificación sea bastante fácil. No obstante, uh-huh. Llevamos ya desde marzo planificando este evento, sí.
Desde marzo, o sea que llevan
sí.
Ya unos cuantos meses trabajando.
Sí, sí, sí.
Me imagino que en información y sobre el terreno también, ¿no?
Sí, claro, claro. Uh-huh. Ahora estamos desarrollando la parte operativa, pero la planificación es importante, la captación de información es importante y el dispositivo realmente requiere todos estos medios.
Uh-huh. ¿Qué responsabilidad tiene el Cuerpo Nacional de Policía? Porque usted me hablaba de ayudar también en las jefaturas de Aragón, Cataluña y Navarra. Entiendo que cada uno tiene su espacio o comparten espacio con la Guardia Civil y con la Ertzaintza.
Sí, las competencias están completamente delimitadas. En el País Vasco, el Cuerpo Nacional de Policía tiene sus competencias, excepto las de seguridad ciudadana y orden público, que las ejerce la Ertzaintza. En este operativo, nosotros lo que estamos haciendo es el control de fronteras. Es una competencia exclusiva del Cuerpo Nacional de Policía y a requerimiento de la Policía Nacional Francesa hemos desarrollado este operativo conjunto.
Me ha acompañado don Íñigo Antonio Arráez. Quería dirigirle también alguna pregunta.
Sí, buenas noches.
Buenas noches.
Yo le quería preguntar una cosa muy básica. Es ¿quiénes son estos que hablan de la cumbre alternativa, de grupos radicales? ¿Quiénes son? ¿Son grupos locales? ¿Son grupos que han venido de todas las partes del mundo como los dignatarios políticos? ¿De qué estamos hablando?
Estamos hablando de un conglomerado mundial. En esta parte de Guipúzcoa, hay que hacer primero una distinción entre las personas que exponen sus ideas y sus ideologías pacíficamente, la cual tienen total derecho, y las personas que acuden a estos eventos a causar daños, a enfrentarse con las fuerzas de seguridad, a destruir material. Y esto. Entonces, lo primero, tenemos que hacer esa distinción. Y dentro de estos grupos hay personas de todo el mundo. Lo estamos viendo estos días en los controles fronterizos, que hay personas de procedencia. Bueno, el otro día hasta un neozelandés nos encontramos, y bueno, que venía esto, sí.
Sí, y ustedes no le preguntan en esa ocasión, ¿y tú a dónde vas? ¿Qué se te ha perdido tan lejos?
Bueno, cada uno tiene libre circulación y la libertad de ideología está reconocida.
Pero ¿hay algún tipo de organización? ¿Hay financiación? Es decir, ¿hay países interesados en boicotear o gobiernos? No lo sé, es decir, porque venir de Nueva Zelanda en agosto a Biarritz pues no es precisamente barato.
Bueno, no es barato, pero la verdad que tienen todas sus etapas perfectamente diseñadas, con lo cual no quiero decir que vengan las personas violentas a esto, pero las personas que van a manifestarse libremente y pacíficamente, pues sí, efectivamente, hay creada una plataforma que se llama G7EF, G7 No, que ha conglomerado pues otros movimientos y que es el que ha llevado la protesta pacífica con unos actos en Irún, en un local que se llama Ficova, que por cierto han terminado esta tarde sin ningún tipo de incidente.
Fenomenal. Y una curiosidad más que tengo yo. ¿Es el lugar elegido es el adecuado? Hay muchos ciudadanos de la zona que se están quejando de atascos, la organización, y luego pues es un tema de el trabajo de facilitar, ¿no?, la seguridad, el trabajo de la policía. ¿Es el sitio el adecuado?
Bueno, permítame que le dé una larga cambiada. Nosotros obedecemos órdenes, nos dan una localización y hacemos un dispositivo destinado precisamente a lo que usted ha dicho. Facilitar, por un lado, la libre manifestación de las personas que quieren exponer sus ideas y, por otro lado, que esto no entorpezca la vida de los ciudadanos.
Bueno, usted comentaba que hoy ha habido una manifestación o con una concentración que no ha registrado incidentes. Si no me equivoco, para mañana hay convocada otra manifestación y se prevé la asistencia de unas 10.000 personas. ¿Creen que va a ser tan pacífica como la de hoy?
Bueno, en principio lo que le puedo decir es que esto no es una concentración, ya llevaban 3 días haciendo lo que ellos han denominado contracumbre, y no ha habido. La verdad es que la participación no ha sido tan alta como los organizadores esperaban, pero a la hora de las previsiones la verdad que pueden variar mucho. Lo que sí le puedo anunciar es que esta tarde ya han comenzado en zona francesa disturbios, está habiendo enfrentamientos con la policía francesa y con la gendarmería, y la verdad que es un ambiente un poco preocupante. Sí.
O sea, que es distinto el ambiente, ¿no? O sea, es distinto el ambiente que se respira al otro lado de la frontera, la zona de Biarritz con la de Irún, ¿no?
Sí, porque claro, tenemos que partir de la base que experiencias anteriores en cumbres de estas nos dicen que hay grupos que van a la violencia, a la violencia pura y dura. Entonces, lo que quieren ellos es salir en los medios, y los medios están donde está viviendo la cumbre. Las previsiones es zona de Biarritz, Bayona y más para Francia, sí.
Señor Echauri, tengo al otro lado también a Julio César Herrero, que también quería dirigirle una pregunta.
Perfecto.
¿Qué tal? Buenas noches, señor Echauri.
Buenas noches.
Más allá de lo que acaba de comentar, ¿han detectado ustedes algún otro tipo de riesgo objetivo? Y en ese caso, ¿de qué tipo? Y la segunda pregunta, el hecho de haber determinado que sea Biarritz el lugar del encuentro, que sea una zona fronteriza, ¿dificulta, facilita la protección, las cuestiones de seguridad, o es irrelevante?
Bueno, lo primero que me ha preguntado, Pues sí, efectivamente, se contemplan multitud de riesgos. Dentro de los planes de prevención, el riesgo primero es el atentado terrorista y bueno, se valoran un montón de riesgos. Objetivamente, pues para eso se hace la clasificación, para ver cuáles pueden suceder y en qué orden. Y lo segundo que me pregunta, que sea una zona fronteriza en un área globalizada como es Irún, en un espacio globalizado y con las relaciones que tenemos con Francia, yo creo que no dificulta. Estamos colaborando con la policía francesa a diario en materia antiterrorista, en materia de inmigración clandestina, de redes de trata, en materia de drogas. La relación es magnífica, no hay ningún problema.
Comisario, ¿hasta cuándo está operativo ese dispositivo especial? Porque la cumbre acaba el lunes, ¿no?
Sí, la cumbre a partir de las 14 horas es la despedida. Uh-huh. El dispositivo en principio está diseñado hasta las... no debiera decir datos operativos.
No. No vaya a ser que nos escuchen los malos, no se preocupe.
Hasta el día 27, pero bueno, nosotros mantenemos la prevención. Uh-huh. Los operativos llevan fases de más alerta, menos alerta, y bueno, pasamos de unas fases a otras, pero no abandonamos el lugar nunca.
Uh-huh. Íñigo Echauri, comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Guipúzcoa, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE, de La Linterna, por compartir con nosotros estos minutos, y sobre todo, mucha suerte y que pasen un buen fin de semana, si es que les dejan.
Pues muchísimas gracias, y aquí estaremos dándolo todo.
Gracias.
Y esperando su visita.
Buenas noches, gracias.
Buenas noches.
Antonio, ¿qué esperas de esa cumbre? ¿Esperas algo? Bueno, ya lo decía nuestra corresponsal, que puedes esperar mucho y que se firmen muchas cosas, y luego llega Trump en un tuit y te lo revienta todo y se acabó.
Yo creo que son malos tiempos para los líderes, para el liderazgo mundial. Creo que los líderes de los principales países que durante los últimos 50 años pues han liderado este planeta tienen un enorme problema con Donald Trump. Uh-huh. Donald Trump ya no es el faro donde mirarse. Estados Unidos en estos momentos no es un ejemplo a seguir, y si eso lo trasladamos a Europa, pues tenemos una clara evidencia de falta de liderazgo, con Merkel retirándose, con Macron que no termina de llegar, con países
sí, pero,
como España.
Pero en esta cumbre, perdóname Antonio, si hay algún líder que sobresale por delante de los demás, yo creo que ha sido Macron.
Es Macron,
se ha apuntado el tanto
porque es el anfitrión
del Amazonas.
Y porque él intenta poner en la gente tanto europea como en este caso del G7 temas que afecten a todos los ciudadanos y que a él le permitan tomar la iniciativa. Ahora bien, yo creo que luego queda todo en nada o en casi nada. Es decir, tenemos ahí el ejemplo del cambio climático, donde la postura de Estados Unidos está boicoteando cualquier tipo de iniciativa. Los intentos de acuerdo comercial desde Mercosur hasta China, donde son tan importantes, Trump va también a su camino independiente, boicoteando con tweets, con políticas cortoplacistas, y eso está marcando la agenda internacional, que insisto en la idea de falta de liderazgo. Con una falta de liderazgo total, es un poco probable que saquen buenas conclusiones y que además, si llegan a algún acuerdo,
¿no?,
se terminen aplicando en alguno de los temas que puedan aprobar.
Julio César.
A ver, yo no soy capaz de determinar si van a llegar o no van a llegar a conclusiones interesantes o no. Imagino que lo más sensato es esperar a que pase todo, y aunque no haya un comunicado final, bueno, pues por lo menos conocer cuáles son, si aunque no lo expliciten en un comunicado final, al menos si se han tratado y se han avanzado en algunas cosas. Hay algunos temas de la agenda del G7 que es verdad que, aunque esté Estados Unidos, que le puedan resultar ajenos o en los que no se pueda implicar, o incluso Japón o Canadá, a los que esos temas les pueda resultar ajenos, para la Unión Europea son de extraordinaria importancia. Por ejemplo, el plan para la mejora, para la contribución al desarrollo y la mejora de seguridad en el Sahel. Ese tema que está en el orden del día para la Unión Europea es de extraordinaria importancia, y para España es vital. Hay otros temas que efectivamente tienen un carácter seguramente más global, como bueno, pues la situación de la mujer y la incorporación con igualdad de derechos en todos los ámbitos de la vida, los planes que hay de inversiones financieras para luchar contra el SIDA, contra la malaria, en donde resultará difícil que haya países que se puedan poner de perfil en este punto. Seguramente hay algunas otras cuestiones que resulten más controvertidas por las posturas ya conocidas, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, con los plásticos, en fin, todas estas cuestiones vinculadas a la ecología y a la que Donald Trump, bueno, pues tiene su particular punto de vista, que no es el compartido por los otros miembros del G7, como ya se demostró en anteriores ocasiones, pero más allá de esos, de algunos de esos temas, que sí son controvertidos y pueden suscitar diferencias entre los 7 países, hay otros en los que va a resultar muy difícil que algún país se ponga de espaldas o de perfil y que son de extraordinaria importancia para nosotros. El tema de Irán es importante para todo el mundo. El repaso que van a hacer a la política internacional y a los principales puntos calientes centrado en Irán es de extraordinaria importancia. Es verdad que hay seguramente Estados Unidos querrá llevar el principal protagonismo en la discusión.
Lo que pasa es que, por ejemplo, el tema de Irán, la postura de Francia choca con la postura de Estados Unidos. Entonces, es muy difícil porque...
Claro, pero por eso digo, Antonio, que hay algunos temas, es verdad que hay algunos temas que son muy candentes y en donde las posturas están enfrentadas, pero hay otros en donde creo que resultará muy difícil que haya algún país que se desmarque. También es verdad que dentro de los países que componen el G7, quiero decir, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, aunque se esté saliendo, por lo menos esos otros países deberán emplearse a fondo para que esto que estaba diciendo sobre África salga adelante o progrese, aunque sea poco a poco, y sobre todo ese plan de inversiones en materia de desarrollo y de seguridad para el Sahel, insisto, para nosotros es vital.
Claro, pero fíjate, por ejemplo, en el tema del cambio climático. ¿Qué es lo que pueden aprobar? Porque pueden hacer algo concreto, que es el tema, por ejemplo, de lo que ha introducido en la agenda, yo creo que hábilmente Macron, que es el tema de lo que está sucediendo en el Amazonas. ¿Qué van a hacer? ¿Va a consentir Trump una postura dura contra Bolsonaro? Yo lo dudo.
No.
Entonces, vamos a hablar del cambio climático, de medidas, de tendencias, de ideas. Es que yo creo que a la falta de liderazgo del que yo hablaba antes, existe también la falta de intención, la falta de creerse de verdad que hay que poner en práctica esas políticas. Es decir, yo creo que quedará en nada. Que bueno, que hay puntos concretos como los que tú apuntas que se pueden llegar a acuerdo porque todos los intereses coinciden en ese punto. Sí, posiblemente. Pero yo no veo que vayan a salir grandes cosas. Y si las en una declaración final las hay, dentro de 2 meses ya no hablaremos de ellas.
Y quizá porque hay también sobre la mesa o planean sobre esa cumbre del G7 otros temas que últimamente estamos hablando mucho más de ellos, como por ejemplo el Brexit, ¿no? Ahí está Boris Johnson con su aliado, con Donald Trump, y de hecho el presidente del gobierno nuestro, Pedro Sánchez, va a tener oportunidad de verse con Johnson, con una postura además que parece la misma, pero en el fondo a lo mejor no lo es, la de Alemania y la de Francia, con cuyos máximos responsables también se ha visto Johnson esta misma semana.
Pero fíjate, Mamen, bajándolo a lo más loca, el presidente del gobierno va a la cumbre del G7. ¿A qué va? Si me permite la simplificación, hacerse una foto. ¿Por qué? Porque a Pedro Sánchez le interesa estar ahí, es bueno para España, yo por supuesto eso no lo pongo en duda, y a Pedro Sánchez le viene bien regar, mejorar su imagen de líder internacional, que es una cosa que yo creo que está haciendo francamente bien. Bueno, se le presenta esta oportunidad y la aprovecha. ¿Se va a reunir con Boris Johnson, con Macron? Perfecto. ¿Van a solucionar el tema del Brexit? No. Si es que en el tema del Brexit, por ejemplo, la postura de Trump ha sido boicotear a la Unión Europea. Uh-huh. Es que en pocas ocasiones en los últimos 50 años ha habido tal confrontación, y no la hay más porque no la quieren explicitar, entre los aliados que siempre han sido Estados Unidos y Europa. Uh-huh. Entonces, hacer un G7 sí está muy bien, no solamente es Estados Unidos y Europa, pero la realidad es que es muy difícil que lleguen a acuerdo cuando no hay una predisposición para hacerla.
En todo caso, el hecho de que en materia del Brexit, en la cuestión del Brexit, no se llega a nada, tampoco me parece excesivamente relevante, fundamentalmente porque entre quienes tienen que llegar a algo son el Reino Unido y la Unión Europea. Aquí lo que diga Trump, bueno, pues en fin, pues extraordinario, y lo que diga Japón, bueno, pues muy bien, pero esto es un contencioso entre el Reino Unido y la Unión Europea que tendrán que resolver entre los dos, y desde luego no me parece que el G7 sea el foro más adecuado. Es verdad que algunas de las consecuencias del Brexit tienen consecuencias, o muchas de las cosas que tienen que ver con el Brexit tienen consecuencias que afectan a otros países que sí se van a dar cita en el G7, pero la resolución de en qué queda todo esto es algo que tiene que ver exclusivamente entre Reino Unido y la Unión Europea. Y ese es el foro en donde se tienen que resolver las diferencias, no en el G7, en donde participan otros países que ni pinchan ni cortan, que podrán opinar, seguramente, que tendrán algo que ver una vez que todo haya pasado, en el sentido que sea, seguramente, pero de ellos no depende la resolución de este contencioso.
Sí, pero fíjate, la actitud en la guerra comercial entre Estados claro. Unidos y China. Esta guerra comercial puede afectar a la economía alemana, que ya se está resintiendo, a la economía americana, a la economía española, a la economía francesa. ¿Estamos en manos del G7 o estamos en manos del Twitter de Trump?
Bueno, del Twitter de Trump y del señor que preside un gigante que es Asia, para estas cuestiones de carácter comercial, porque son los dos principales polos comerciales del mundo, y donde Europa intenta sacar la cabeza, bueno, pues de aquella manera. Pero ahora, tal y como están las cosas, la situación comercial depende de esos dos polos, y que a ellos les vaya bien nos beneficia a todos, y que les vaya mal nos perjudica igualmente a todos. Precisamente esto es lo que tiene lo de la globalización. Si alguien piensa que las trifulgas comerciales entre Estados Unidos y China se resuelven entre ellos y les afectan para bien o para mal exclusivamente a ellos, es que no han entendido nada.
No, al contrario, sería una muy buena ocasión esta cumbre intentar aportar soluciones.
Sí, lo que pasa es que esto, exactamente igual que con el Brexit, que depende de Reino Unido y de la Unión Europea, esta cuestión depende fundamentalmente de Estados Unidos,
sí,
y de China.
Pero tanto una cosa, y sobre todo esta, afecta a todos. Y sí que es cierto que con el gigante chino, que tiene unas condiciones particulares de producción, de trabajo, de exportación, que los países occidentales lo han utilizado como plataforma para producir productos baratos y luego exportar, necesita un análisis, y necesita un análisis serio, porque está afectando seriamente a las economías. Por un lado, las decisiones de Trump, y por otro lado, la incapacidad de empresas europeas y también de Estados Unidos de ser competitivas contra empresas chinas en un mercado que, como tú apuntas, es global. Con lo cual, lo que te quiero decir es que yo creo que hay mucho que hablar en esta situación en el mundo, que hay muchos temas abiertos, que está el cambio climático, que me parece el prioritario, fundamental, que está la guerra comercial, que puede desencadenar una crisis económica importante, y sin embargo creo que estos temas se va a pasar por encima. Que otros temas en concreto se apunten, se avancen, sí, pero no creo que sea una cumbre de la que vayan a salir grandes decisiones que vayan a marcar la economía de los próximos años.
Bueno, yo creo que seguramente el G7 es un buen foro para tratar aquellas cuestiones que están vinculadas unas con otras, o que al menos que entre ellas tienen una característica común, y es en qué medida afecta la globalización. Yo creo que estamos hablando de siete economías muy potentes, de siete países con un extraordinario peso en materia de política, en materia de seguridad, y que esos son los riesgos que nosotros estamos afrontando. En ese sentido, deben hablar. Yo no sé si finalmente van a llegar a algún acuerdo, pero entre la agenda de temas que deben abordar hay algunos en donde creo que resultará muy complicado a los principales mandatarios, insisto, ponerse de perfil o dar la espalda, porque en principio no parece que generen extraordinaria animadversión o rechazo, y en donde todos se benefician. Otra cosa es que se impliquen más o menos, pero que se opongan a lo que estaba diciendo antes, y que, insisto una vez más, el tema del Sahel, que al que se incorpora el lunes, esto le importa mucho. Además, sea de mogollón, al que se incorpora es el que está ahí en medio. Esto es de extraordinaria importancia. Entonces, A lo mejor igual, insisto, a Estados Unidos esto le pilla muy lejos, que no lo sé, pero para nosotros es de extraordinaria importancia pelear esos temas. Desde luego también el cambio climático, la lucha contra la contaminación, la incorporación de la mujer en las mejores circunstancias, con todos los derechos y en todos los ámbitos de la vida, faltaría más. Luego las inversiones para luchar contra el SIDA, contra la malaria, sé que ya lo dije antes, pero creo que son puntos en donde resulta muy difícil que estos países no se pongan de acuerdo. Luego, en cuestiones comerciales, en donde cada uno defiende seguramente sus propios intereses, habrá más roces, pero hay otros temas en donde sería muy difícil que no llegaran, que no avanzaran de alguna manera o que incluso se opusieran. Si aunque solo se sacara eso, oye, pues algo es algo.
Bienvenido.
Pues intentaremos avanzar también nosotros, Julio César. Hacemos una pequeña pausa y retomamos enseguida.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, más goles, más emoción, más... ¡Tiempo de juego!
¡Dale, Manolo!
Este sábado, Real Madrid-Valladolid.
¡Cuidadito!
Y el domingo, Leganés-Atlético de Madrid.
¡Por banda izquierda!
Fútbol Club Barcelona-Betis.
¡Siente la magia del fútbol!
Y además, arranca la Vuelta Ciclista.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Hay seísmos, y seísmos con los que ahorras mucho dinero. Adivina cuál me gusta más.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Gana la carrera de la comodidad con la línea de zapatos 100% vegan de Fluchos. Mario Román, campeón del mundo de motociclismo enduro extremo, ya lo ha hecho. 100% vegan de Fluchos, creados con microfibra eco hiperresistente, lavable y antialérgica. Los mejores zapatos para la aventura del día a día. Fluchos, comodidad absoluta.
La DGT recomienda evitar la entrada a Francia por el País Vasco desde el viernes 23 al lunes 26 de agosto, ya que en esos días se prevén retenciones y bloqueos en estos puntos fronterizos. El motivo, la celebración de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Biarritz, coincidiendo con el regreso de miles de turistas. Se han diseñado itinerarios alternativos, desvíos obligatorios y zonas de aparcamiento de camiones. Toda la información en la web dgt.es, en sus redes sociales y en el teléfono 011. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita, necesitas un colchón nuevo ahora mismo.
Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón de las primeras marcas.
Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más.
Con el 50% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Para muchos, el mejor western de la historia.
No arriesgues la vida de los chicos buscando venganza.
¡Vamos y venís con nosotros!
John Wayne.
La encontraremos. Tan cierto como que la tierra da vueltas.
Centauros del desierto.
Me ha dado miedo. Es un hombre que puede volverse loco.
Ha renegado de nosotros.
¡Ethan, no lo haga!
El domingo a las 10:15 de la noche, Cine Sin Cortes, en 13.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Retomamos nuestro tiempo de análisis y tertulia con Julio César Herrero y con Antonio Arráez. Hemos cerrado, bueno, hemos dejado ahí aparcado un poquito el asunto de la cumbre del G7. Ya veremos si este fin de semana qué es lo que podemos contar o qué es lo, si llegan a algún acuerdo, si se pone en marcha alguna medida a partir de esa reunión del fin de semana. Pero quería saludar a nuestra corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero. Buenas noches.
¿Qué tal, Mamen? Buenas noches.
Bueno, aquí en España estamos ciertamente preocupados por un brote de listeriosis. Hay bueno, pues más de 100 personas afectadas, 200 personas afectadas ya, la mayoría de ellas en Andalucía. Pero tú me contabas que allí estáis muy preocupados por otro brote de listeriosis, pero ya no en carne, sino en comida preparada y en sándwiches.
Sí, sándwiches y ensaladas, de las que vienen envasadas, envasadas. Al vacío, ¿no? Uh-huh. Bueno, no al vacío, pero esos de la máquina, vamos, sí, con el plástico. Han muerto ya 6 personas por listeria después de comer estos sándwiches o ensaladas envasados, pero aquí la preocupación es máxima porque todas estas personas fallecidas, más otras que no han llegado a perecer, lo han comido, lo han ingerido en hospitales del sistema público. Uh-huh. Entonces, la gran voz de alarma la ha dado hoy John Aston, que es un ex dirigente del Sistema Nacional de Salud, en una revista científica de Royal Society of Medicine, advirtiendo de que hay serios fallos en el sistema sanitario, que son las que han causado 19 muertes solo este año. 6 por listeria, como decíamos, por comer sándwiches o ensaladas. Las otras 13 también por infecciones bacterianas, siempre del estreptococo del grupo A. Uh-huh. Lo que pasa es que la cadena es casi incontrolable. Se están haciendo pruebas, hay ya 34 muestras que no dan resultado claro y se desconoce si el problema es el agua con el que se lavaba el vegetal o el pollo que contienen esos sándwiches o ensaladas. Incluso ha habido un brote en el salmón ahumado. Aquí el gran riesgo no es el de la gente de la calle, sino el de estas personas de por sí débiles,
sí,
o de
que,
por sí
y que están hospitalizadas, ¿no?
De defensas, exactamente.
Uh-huh. ¿La administración ha dicho algo, Paloma?
Bueno, el mismo Boris Johnson hoy ha escenificado la gran preocupación invitando a desayunar a la gran experta en nutrición, y él mismo colgaba sus fotos en Twitter y en Instagram de una mesa así de desayuno muy sana donde se veían arándanos, copos de avena, y el mismo Boris Johnson, el primer ministro, desde el Twitter oficial decía: adivinad quién viene hoy a desayunar, para quién he preparado esta mesa, toda en un jardín lleno de flores. Y después toda la mañana ha promocionado su gran interés en revisar punto por punto la cadena alimentaria de los hospitales, porque es el sistema de salud público, porque es la joya de la corona de Gran Bretaña, y porque la gran denuncia de este John Aston, del que hablábamos, uh-huh, es que él lo achaca a los drásticos recortes de presupuesto y a los bajos salarios. Dice: casi una década de austeridad ha dejado a las autoridades locales sin recursos y a los ancianos en situaciones de riesgo. Uh-huh. De nuevo, el viejo debate de la transferencia de competencias.
Ajá. Paloma, ¿sabes si se han retirado lotes enteros de algunos productos, como por ejemplo ha pasado aquí en España?
Sí, sí, sí. En cuanto... Bueno, es que ha habido 6 muertes. Claro. La última de ellas fue a primeros de este mes, y entonces enseguida de la empresa que teóricamente era la que había suministrado, se llama The Good Food Chain, habían retirado todas las unidades que estaban ya suministradas en los hospitales, pero, como te decía, siguen investigando de dónde parte este brote y cuál es el origen exacto de esta listeria.
Pues habrá que seguirle la pista. Paloma García Ovejero, corresponsal de la cadena COPE en Londres, muchísimas gracias y muy buenas noches.
A vosotros,
buen fin de semana. Hasta pronto, Paloma. Bueno, allí en el Reino Unido, dice Paloma, que han sido 6 víctimas mortales. Aquí hay 2 fallecidos y un tercero en Cantabria, aunque al parecer no tiene nada que ver con el brote del que estamos hablando en Andalucía. ¿Cómo creéis que se está gestionando esta crisis, Antonio?
A mí me genera dudas. Es cierto que con lo que acabamos de escuchar, bueno, pues uno se plantea que igual en España no se están haciendo las cosas tan mal, porque uh-huh, ya está localizado el foco y, bueno, pues en comparación se ha actuado casi rápidamente. Pero yo creo que ante una crisis así hay que dar cierta tranquilidad a los ciudadanos, hay que dar mensajes contundentes y hay que contar la verdad. Y sí que es cierto que en la gestión de esta crisis ha habido algunos mensajes contradictorios. Quizás también los medios de comunicación a veces contribuimos a a cierta alarma, pero es cierto que, bueno, pues se ha planteado por un lado que había dudas en el etiquetado a la hora de analizar las pruebas para ver si daba positivo o no. Luego eso se desmintió por parte de las autoridades municipales. Hoy mismo nos hemos enterado de que, bueno, pues que había una marca blanca que no se había detectado y que ha sido poco menos que un minorista, un comercial, el que ha dicho, vamos a ver, que esto lo estamos comercializando con esta... Y claro, eso preocupa, porque el sentido común lo que lleva a pensar es, una vez que se ha detectado un producto, evidentemente decir, se ha comercializado con más marcas, es decir, es que a mí algo me parece algo básico, con lo cual sí que es cierto que esto es algo que puede suceder, que bueno, pues las autoridades sanitarias tendrán que determinar qué es lo que ha fallado para que se produzca este brote, si es un tema de higiene o lo que sea, pero al margen de eso la comunicación es muy importante, porque claro, estas dudas dan cierto si temor a los ciudadanos, a sociedad, que dicen, claro. Bueno, cuando se dice una... Yo incluso escuché unas declaraciones, que no me recuerdo si eran del consejero o del portavoz de la Sanidad andaluza, en la que se llegaba a decir, bueno, es que hasta que no supimos seguro la marca, no quisimos perjudicar... Uh-huh. Bueno, vamos a ver, es que es mucho más importante la salud de una sola persona que los resultados económicos de cualquier empresa. En ese sentido, yo sí que tengo la sensación de que al menos se podía haber hecho mejor.
Julio César.
Sí, seguramente. Fallaron, en primer lugar, los controles de calidad. Las pruebas que se remiten a los laboratorios para comprobar que efectivamente el producto reúne las características sanitarias o las exigencias sanitarias pertinentes. Pero después, cuando nos contaron que ya lo habían detectado, en principio parecía que la solución estaba próxima y al poco tiempo pues nos volvieron a contar que hay... que es que parte de estos productos además se comercializaron o se distribuyeron a una marca blanca y que entonces no tienen localizadas o identificadas las partidas, que ya no saben dónde están todos o que no tienen todas las partidas perfectamente localizadas. Bueno, pues seguramente esto no se debe, uno no debe salir a los medios a contar todas las cosas hasta que no tenga la certeza de que dispone de toda la información, porque se traslada una sensación que no es cierta y cuando uno tiene que corregir la información en una situación de comunicación de crisis, pues generas más inestabilidad o más incertidumbre que si lanzas mensajes contundentes o con toda la certeza sin haber contrastado toda la información y teniendo todos los datos que te permiten salir ante los medios de comunicación.
¿Y no creéis también que estabais hablando de, bueno, de la gestión regular, digamos, de este asunto, sí, que hayan convocado para el lunes el Ministerio de Sanidad a los consejeros del ramo cuando llevamos más de una semana hablando de este asunto?
Sí, yo... Sí.
O sea, quizá lo de convocar a 3, 4, 5 días vista no tiene más sentido reunirse y poner sobre la mesa toda la información que
tienen. Lo que pasa
que
es que los mecanismos y los protocolos tienen que estar funcionando desde el minuto uno al margen de la reunión de los consejeros. Yo creo que aquí esta crisis hay que analizar desde el punto de vista protocolo sanitario y de lo que hay que aprender, qué es lo que ha podido fallar, y por otro lado, desde el punto de vista político, de gestión, de comunicación. Yo creo que por parte, no hay que olvidar que el gobierno de Andalucía está recién estrenado y que es un reto importante gestionar esta crisis. ¿Qué es lo que pasa? Que quizás el miedo de unos a no hacerlo bien y la oportunidad de otro puede enredar y entrar en un debate político que no va a beneficiar a nadie. Ya se verá, si ha habido errores políticos se tendrán que asumir responsabilidades y por parte del Ministerio, bueno, yo no sé si no soy capaz en este momento de decirte si es tarde o temprano la reunión de los consejeros. Ahora, desde luego, la coordinación entre la Junta y el Gobierno Central ha tenido que ser desde el minuto uno fundamental, porque la información que sale de la sanidad andaluza tiene que llegar al resto. Y eso es lo que hay que estudiar, que parece que tampoco ha sido lo diligente que tenía que haber sido. ¿Que ahora se van a reunir los consejeros? Bien, es una reunión política, que se hagan una foto. A lo mejor se tenían que haber reunido. Yo no tengo la sensación de que la crisis sea tan extendida o tan grave Bueno, estos son cosas
hay
que
hay cuatro
pueden
comunidades
pasar.
Autónomas, hay, ¿no?
Extremadura,
Cura, Cataluña, bueno, Madrid y Andalucía, ¿no?
Entonces, bueno, que se reúnan, no me parece mal. Ahora, quizás no ha sido necesario una reunión previa. Ahora, lo que sí que es importante es si los protocolos de información y de actuación han sido lo eficaces que deberían de ser.
En todo caso, si se tiene la certeza de que los productos que contienen la bacteria están ya fuera de la Comunidad de Madrid, de la Comunidad Andaluza, y han afectado a otras comunidades, no parece que haya ningún motivo para retrasar esta reunión a la próxima semana. Si ya se tiene la certeza de que eso es así, y se trata de un tema de absoluta prioridad porque tiene que ver con la salud, la reunión se debe producir de inmediato. Me dice, no, pues nos vemos el lunes. Oiga, pero ¿cuándo hemos llegado a la conclusión de que los productos que contienen esta bacteria ya están fuera de la Comunidad Andaluza, que fue donde se generó todo? Hemos tenido la certeza hoy, muy bien, pues hoy mismo ustedes van y se reúnen, y si no, como mañana, como muy tarde, mañana por la mañana, ¿no? Lo dejamos al lunes. ¿Cuál es la idea de dejarlo al lunes? Se trata de coordinar, bueno, pues si la coordinación cuanto antes se haga, mucho mejor. Si no se trata entonces de coordinar, ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, esto resulta difícilmente explicable. Si se trata de algo que debe ser atajado de inmediato y además que se tiene ya la certeza de que se ha expandido, cuanto antes se ataje, en el caso de que la reunión de los consejeros tenga alguna utilidad para controlar esto, que entiendo que sí, pues entonces esa reunión debe producir. Claro,
Es que entiendo que no, Julio.
Entonces,
es una foto que se va a hacer
pues
el lunes, política. Que
claro,
queda muy bien.
Bueno, pues entonces.
Pero cuidado.
Entonces saquemos esta reunión de la resolución del conflicto y hablemos de política sobre cuestiones de salud. Pero no la incluyamos en el tema, porque si no puede dar la sensación de que esta reunión forma parte de la solución de una cuestión de salud. Y no lo creo, porque si fuera así, debería producirse cuanto antes. Al menos esto es lo que se recomienda cuando se está hablando de situaciones de crisis y más que afectan a la salud y en donde ya hay muertos. No estamos hablando de que hay gente a la que le sube la temperatura.
Pero Julio, la crisis en la que estamos se tiene que resolver con la información que a diario mandan las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad y que se comparte con todas las comunidades autónomas. Es un tema de responsables hospitalarios, de profesionales, si quieres de directores generales, pero los consejeros el lunes no van a solucionar esto. A mí me parece la reunión, por eso decía yo que no se valora muy bien si es tarde o temprano. Es decir, a mí me parece muy bien que una vez analizada la crisis, dentro de un tiempo, haya una reunión política para decir, señores, falló esto, esto y esto. Hay que comprar un programa informático que sea más rápido. Hay que hacer esto de distinta manera y que eso, desde arriba hacia abajo, se desarrolle. Pero la crisis en la que ahora mismo tenemos no es un tema de consejeros, es un tema de profesionales. Y luego de la comunicación política de la crisis, por supuesto.
Bien, pues entonces saquemos esa reunión del debate sobre el problema de salud, aunque los políticos les haya interesado meterla en la agenda.
A lo mejor forma parte de la resolución de la crisis aumentar el personal sanitario para poder atender las urgencias de los hospitales andaluces, porque hay urgencias de centros hospitalarios que también están saturadas.
Bueno, vamos, aquí sí que es cierto que el miedo es humano,
claro.
Pero también los ciudadanos tenemos que comprender que cuando se genera una situación de miedo, de preocupación, quizás generada por los propios políticos, por estos errores de comunicación que se han hecho, o por quitarle importancia al principio y luego ver que realmente hay más casos de que no son cuatro, claro, pero los ciudadanos, las urgencias no pueden estar previstas para una avalancha de gente que piensa que tiene una enfermedad en un momento determinado. Ahora bien, ¿que faltan recursos en la sanidad pública andaluza?
También.
Por supuesto. Por supuesto, las dos cosas.
Es que se juntan las dos cosas.
Las dos cosas. Pero también los ciudadanos tienen que entender que, bueno, pues que hay que ver realmente lo de ir a urgencias. Y lo de ir a urgencias, en este caso y en general, los ciudadanos, yo creo que abusamos del servicio de urgencias y no entendemos lo que es. Y exigimos mucho, que está muy bien exigir mucho, pero la exigencia viene pagada por los impuestos. Estas cosas hay que tenerlas claras. Entonces, bueno, sí, hay que meter, por supuesto, más recursos a la sanidad. Y la sanidad andaluza en concreto necesita de muchos recursos y de mucha inversión, pero en este caso en concreto es que ante una avalancha de preocupación ciudadana no se pueden tener los medios nunca suficientes.
Julio.
Bueno, sí, lo que pasa es que ya hemos cambiado de tema. Ahora ya estamos con los recursos de la sanidad, en donde nunca son, suficientes para la sanidad pública.
Bueno, pero venía bien hilado, Julio.
Siempre, claro. siempre. No, pero esto abre otro debate que es recurrente y en el que sí estamos de acuerdo. La necesidad de más recursos del sistema público de salud. Antonio sugería incluso otro tema más sobre de qué manera utilizamos los ciudadanos los servicios de urgencias. Fíjate.
Esto parece un tema libre tuyo.
Sí, son de esos temas así como granada, van cayendo como racimo, y se van abriendo otros temas y otros y otros. Es verdad, eso sí merece una pensada tranquila, de qué manera, cómo consideramos que se tienen que utilizar, para qué lo utilizamos. Y sobre todo si somos o no somos conscientes de lo que hacemos cada vez que acudimos.
De todas formas, si me permites volver al tema original de la listeriosis, yo creo que sería bueno por parte de la Junta que se plantee qué queda por descubrir. Porque el problema de estas cosas es que estamos...
Es fundamental, en comunicación de crisis es fundamental, no puedes salir, y sobre todo no puedes salir con mensajes contundentes o decisivos si no tienes la certeza de que tienes toda la información. Y saber que hay parte de los productos que fueron vendidos a una marca blanca, esto no, en principio no parece que fuera muy complicado conocer. Imagino que la empresa sabe a quién vende y con qué marcas se comercializa aquello que distribuye.
Creo que hay que ser osados en las actuaciones que hay que ordenar. Creo que hay que ser prudentes y claros en la comunicación. Y lo que no puede ser es que dé la sensación de que un señor en una conversación privada se dé cuenta que hay una partida que tiene otra marca y que nadie
sabe. Y que no la tienen localizada. Dice, no, claro, no puede
a la empresa que producía esto le dijo a las 200 empresas a las que distribuía, pero nadie pensó que podía haber otro camino, una marca blanca. Hombre, eso es sentido común,
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Estamos ya viernes. Disfrutad del fin de semana los dos y ya sabéis que a partir del lunes de la semana que viene, Julio César, Antonio, ya tenéis al jefe por aquí. Así es que...
¿En serio?
Sí, en serio. Oye, que ya se han acabado las vacaciones.
Más, que vuelva a finales de
vamos a echar de menos, igual.
Oye, que ha sido un placer, Julio César, ya lo sabes, A pesar de que te dejo poco tiempo para algunas cosas, pero sabes que sí, que eres muy bienvenido cuando estoy yo al frente de la linterna.
Me consta.
Y optimista con el G7, te veo.
Bueno, sí.
Disfruto del fin de semana, Julio.
Igual.
Un beso grande. Antonio, otro, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias.
Buenas noches a todos.
Buenas noches.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Para muchos, el mejor western de la historia.
No arriesgues la vida de los chicos buscando venganza.
Vamos y venís con nosotros.
John Wayne.
La encontraremos. Tan cierto como que la tierra da vueltas.
Centauros del desierto.
Me ha dado miedo. Es un hombre que puede volverse loco.
Ha renegado de nosotros.
¡Ethan, no lo haga!
El domingo a las 10:15 de la noche, Cine sin Cortes, en 13.
De clase a fútbol, de fútbol a música, de música a inglés, ballet, piscina, claqué. Por eso necesitamos mochilas que aguanten nuestro ritmo.
Volver al cole este año será mucho más fácil, con ofertas sobresalientes en mochilas de marcas como Benetton y El Niño. Llévate la tuya desde solo 19,95 euros. Tu vuelta al cole más fácil con El Corte Inglés.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Equivocarte. Comprarme una casa y no elegir yo mi seguro de hogar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La oleada de incendios en el Amazonas, un 80% más que en 2018, ha desencadenado una crisis diplomática, además de la ambiental. Nuestra casa se quema, tuiteaba Emmanuel Macron, que quiere debatir este asunto en la cumbre del G7. Desde Brasil, Bolsonaro la acusa de colonialismo. El mismo tipo de reproches que dirige a las ONGs a las que ha llegado a culpar de los incendios. Se trata del último episodio de una delirante caza de brujas contra quienes critican la permisividad oficial ante la destrucción del Amazonas por una política que antepone los intereses de la minería y la agroindustria. Bolsonaro no solo ha destituido a los responsables de las agencias medioambientales, sino también al director de la agencia estadística por divulgar que la deforestación se ha más que triplicado en el último año. La gran pregunta, sin embargo, es si al resto del mundo le atañen o no estas cuestiones. El Amazonas es nuestro, clama Bolsonaro, representante del nacionalismo hoy en auge. Europa le responde que sus irresponsables actuaciones afectan al resto de países ribereños y a todo el planeta, por lo que amenaza con congelar proyectos de cooperación y con no firmar el trabajadísimo acuerdo con Mercosur. Son dos visiones del mundo contrapuestas, mientras arde la principal reserva natural de la Tierra, recordando a la humanidad que solo unida puede detener la destrucción de la casa común.